Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño vuestra.
Vamos a defender nuestra madre tierra.
Compañeros, porque la tierra no aguanta más maltrato.
Porque la tierra es nuestra madre.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Divina, divina, es mi madre tierra.
Vamos al corte.
Vamos al corte. Su Kaisa, niño vuestra.
Programa radial del proceso de liberación de la madre tierra del norte del Cauca.
La tierra está esclavizada y hay que liberarla.
Seguimos en Minga por la libertad de la madre tierra.
La vida que siembras con el corazón. Una noche bonita bajo la luna, cantarle al Padre Creador, enseñando a los hijos.
Muy buenas tardes a toda la audiencia, Luna, muy buenas tardes. Arcadio no quiere hablar, ¿ya habló Arcadio?
No, Arcadio no ha querido hablar.
¿No ha querido? Arcadio, buenas tardes.
Hola Mauro, buenas tardes también Dianita, gracias por invitarme a este espacio de nuestra promoción de la liberación de la madre tierra. Un saludo para todos ustedes y un saludo también para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde en esta programación.
Hoy es 23 de febrero y sabemos que mañana 24 está de cumpleaños el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca, la primera organización indígena de América. Nacida el 24 de febrero de 1971, 46 años de lucha, una lucha recogida en la última etapa del siglo XX por lo que hizo Manuel Quintín Lame, que dejó una lucha avanzada, una lucha adelantada. Se conoce como la Quintinada, eso que hizo Manuel Quintín Lame por allá en el primer cuarto del siglo XX, levantando a las comunidades, diciendo tenemos derechos, diciendo la tierra es nuestra, diciendo los resguardos tienen títulos y por qué hay hacendados dentro de los resguardos. Pues esa voz de Manuel Quintín Lame tuvo eco en las comunidades del suroccidente colombiano, desde el Cauca hasta el Tolima, y empezó un proceso para recuperar las tierras. Un proceso que continuó después en el Cauca, el Consejo Regional Indígena, y que justamente en la comunidad de La Susana, allí en Tacueyó, donde nació el CRIC, pues se encuentra realizando la junta directiva. Por allí hay varios compañeros y compañeras del norte del Cauca, por supuesto, pero como es junta directiva regional, también de todo el departamento. Les damos la bienvenida a todas estas comunidades caucanas aquí al territorio del norte, a La Susana Tacueyó, lugar donde nació el CRIC. Hoy en la comunidad de Corinto, a quienes saludamos, a Nación NASA, esta gente, Luna y Arcadio, son muy trabajadores. Los comunicadores de por allí también son mochalombrices, van por allí a trabajar la tierra. Y hoy se fueron allí a la finca y nos dan un reporte desde el lugar del trabajo. Dejaron el micrófono y cogieron el asadón. Nación NASA, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de todo el norte del Cauca que en esta hora se encuentra escuchando este programa. Vamos al corte a todos los puntos de la liberación del norte del Cauca que está llevando. Y pues todas las emisoras comunitarias que se encuentran hoy entrelazadas, escuchando, dándonos a conocer este programa Vamos al Corte. Como lo acabamos de mencionar, hoy ya por mandatos de las asambleas y las comunidades en el punto de la liberación de la madre tierra, más exactamente en Corinto, pues se ha dado la tarea de que cada yaja o programa se tenga que mostrar algún cultivo en el sitio de la liberación de la madre tierra.
Bueno, quiero informarles de que hoy estamos aquí trabajando. Ya aquí en el lugar de la liberación estamos echando machete, la estamos sudando, como dicen por ahí. Estamos realmente, ya estamos, ya las camisetas las tenemos mojadas aquí, pues echando machete fuertemente con el compañero de comunicaciones, y no contentos, porque yo pienso que es un ejercicio de que bueno, nosotros nos vemos con la ayuda de de las autoridades y de Dios también pues hemos logrado, y creo que estamos mostrando de que no solamente liberamos, sino que somos capaces de poner a producir la tierra.
Así como se habla por los micrófonos, así como se habla en las asambleas, así como se habla en las comunidades, en las reuniones, pues que sea práctico, ¿no, compañero?
Sí, eso es verdad. Yo pienso que eso se ha venido de pronto mencionando en las asambleas al inicio de la liberación, y creo que todo el proceso prácticamente que lleva la Universidad del Cabildo, ese ha sido prácticamente la visión que tenemos nosotros como pueblos indígenas, y yo pienso que eso sería como el espejo a mostrarle al Estado de que no solamente nosotros la liberamos, sino que realmente queremos poner a producir la tierra, no el monocultivo de la caña.
Bueno, Nación Nasa, saludo cordial en esta tarde. Saludos también a Voces de Nuestra Tierra en Jambaló. A esta hora, todos los jueves, nos vamos con la voz de la Madre Tierra. En esta ocasión vamos a hablar de una mujer africana, Wangari Maathai. Le llaman la Madre de los Árboles.
La Madre de los Árboles.
Amo los árboles. Amo su color. Ellos representan la vida y la esperanza. Siempre digo que para mí el cielo es verde.
Wangari Maathai nació en Nyeri, Kenia, en 1940.
Cosa rara en niñas del área rural africana, llegó a tener educación superior. Se graduó como bióloga en Kansas y obtuvo su maestría en la Universidad de Pittsburgh.
De regreso al África, obtuvo su doctorado en anatomía veterinaria en la Universidad de Nairobi, capital de Kenia.
Wangari Maathai fue la primera mujer del África Oriental y Central con tan alto grado académico.
Dirigió la Cruz Roja Keniana, fue miembro del Consejo de Desarme de Naciones Unidas, presidió el Consejo Nacional de Mujeres.
No puedo vivir con Wangari. Es demasiado educada, fuerte y exitosa.
Sus éxitos profesionales no iban de la mano con su vida personal. Su marido le pidió el divorcio.
Demasiado terca y mandona. Imposible de controlar.
A Wangari le preocupaba la pobreza de las mujeres y veía con horror la deforestación de los bosques.
Es tiempo de actuar, no de lamentarnos.
En 1977, creó el Movimiento del Cinturón Verde.
Sembraremos muchísimos árboles. Así, las mujeres tendrán trabajo, leña para cocinar, y el bosque volverá a tener el color de la esperanza.
Plantó los primeros árboles en el patio de su casa. Al principio, nadie creyó en el proyecto.
Me tomó días y noches convencer a la gente que las mujeres podíamos defender el medio ambiente sin mucha tecnología ni muchos recursos.
En la actualidad ya se han plantado alrededor de 30 millones de árboles por todo el país y se han creado 80.000 puestos de trabajo para mujeres en los viveros forestales.
En 1989, Naciones Unidas denunció que por cada 100 árboles cortados en África, solo se replantaban 9.
En Kenia sembramos millones de árboles. Hagamos lo mismo en otros lugares.
Wangari Maathai impulsó la Red Panafricana de Replantación de Árboles en más de 30 países del continente.
Incansable luchadora por el medio ambiente y la democracia, Wangari fue arrestada y golpeada por la policía muchas veces.
Lideró marchas y huelgas de hambre. Denunció permanentemente la corrupción del dictador Daniel Arampi.
En 1998, se opuso a la construcción de un complejo de hoteles de lujo en el bosque central de Nairobi, único lugar de esparcimiento de la población.
Es una loca. Lo que busca es espantar las inversiones extranjeras.
Primero hay que proteger los intereses del pueblo. De otro modo, ¿qué objeto tiene salvaguardar las especies vegetales?
Wangari Maathai también presidió el Grupo Africano Jubileo 2000 para la cancelación de la deuda externa de los países del Tercer Mundo.
El 2002 resultó elegida por amplia mayoría como diputada al Parlamento de Kenia.
Y en el 2004 fue galardonada con el Nobel de la Paz. Es la primera mujer africana que recibe este premio. Wangari Maathai es hoy viceministra de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje de su país.
Para nosotras es la madre de los árboles.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Vamos al corte.
Vamos al corte.
¡Vamos al corte!
En casa de Teresa había un bonito huerto donde su abuelo Tomás plantaba todo tipo de verduras: rábanos, pepinos, habas, espinacas, acelgas, calabacines y árboles frutales.
¡Hey, Teresita! ¡Teresita!
¡Abuelo!
¡Ven, por favor, ayúdame en el huerto!
Había un naranjo, un olivo con hermosas aceitunas y un gran limonero que daba unos limones muy jugosos.
Abuela, a mí me gusta la ensalada.
Entonces vamos a sembrar también coliflores, alcachofas y berenjenas.
Y tomates.
Y lechugas.
Pero ocurrió que todas las mañanas, Pío Pi, un pajarito pequeñín, se daba una vuelta por el huerto y desayunaba hojitas de lechuga.
¡Ah, mis lechugas! ¡Otra vez! ¿Quién será el pillo que me daña las lechugas? ¡Teresita! ¡Venga a ver este desastre!
Un día de fiesta que no tenía que ir al colegio, Teresa se levantó muy temprano y fue a dar una vuelta por el huerto.
¡Míralo!
Allí, comiéndose las lechugas, estaba Pío Pi.
Así que eres tú, pajarito, el que destroza las lechugas de mi abuelo. ¿Sabes qué? Mi abuelo está muy molesto.
Hola, me llamo Pío Pi.
¿Y por qué te comes las lechugas?
Porque tengo hambre.
Está bien, Pío Pi, pero vamos a hacer una cosa.
Dime.
Todas las mañanas, antes de irme a la escuela, tomaré una hoja de lechuga y la pondré en este platito. Así no tendrás que picotearlas todas.
Gracias, niña. Yo tampoco quiero que tu abuelo esté molesto.
Teresita, mira, las lechugas están más hermosas que nunca. Mira las hojitas, ya no están picadas.
¿Y a qué se debe eso, abuelo?
Tú sabes, yo tengo muy buena mano para el huerto.
Yo también, abuelo.
Oh, sí.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
La lechuga, el trabajo entre niños y viejos, entre niños y mayores, el abuelo y el nieto. ¿Luna sí come lechuga de vez en cuando?
Sí, yo creo que no mucho, pero ahí.
Cuando va revuelto en otra cosa, me imagino.
No, sí, yo como. Yo que no como.
Bueno, sí, bastante. El jueves pasado pusimos una canción de Jairo Ojeda, un maestro de música en el Cauca, caucano. Vamos a sonar ahora una canción que llama ¿Qué será?, del maestro Jairo Ojeda. Luna, ¿quién es Jairo Ojeda?
Pues bueno, usted ya dijo algo. Uh-huh. Mirando un poco acá, revisando, hay una que dice todos podemos cantar, ¿no? Y pues vamos a leer y compartir con ustedes un poco de eso. Dice así: esta es una de mis pocas certezas. Todos podemos cantar y eso no funciona explicándolo. Es necesario vivir la necesidad de cantar. Para eso hay que abrir la boca como para comer. Así ni más sale la A, armoniosa y libre con la melodía. Que cada, de cada quien, lo que sigue es escucharse y cultivar con esmero esa expresión. No faltará quien ayude y oriente. Existe la creencia generalizada de que no todos podemos cantar, muy seguramente porque alguien en los primeros intentos nos hizo creer que solo se canta de una forma. Lo malo es que se sigue creyendo, por mi parte dije, y le dije al mundo, todos podemos cantar. Con un poquito de voz, canta bien fuerte o pasito, canta toda emoción, canta de todas maneras y alegra tu corazón.
Palabras de Jairo Ojeda, el maestro músico caucano que ha compuesto esta canción, ¿qué será? Escuchemos.
Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán de luna, serán de sol, con los cachitos de un caracol. A ver qué pasa, ese soy yo. A ver qué pasa, dijo el sol. A ver qué pasa, dice la luna, en el espejo de mi laguna.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Están brillando en la montaña unos ojitos con pestañas. Serán de de un caracol. A ver qué pasa con mi arrebol, con mi cachito de caracol. A ver qué pasa, dice una hormiga, oigo la gente tan intranquila.
Recordamos a todas las personas, a los niños y a las niñas que nos están escuchando, a los profes y a las profes que pueden hacer llegar sus saludos para la sección infantil de Vamos al Corte. Pueden mandar sus mensajes, sus carticas, las pueden hacer llegar allí a las emisoras, a Radio Nasa en Toribío, a Voces de Nuestra Tierra en Jambaló, Radio Payumat en Santander, Nación Nasa en Corinto. Las cartas que sean relacionadas con mensajes a la liberación de la Madre Tierra, al cuidado, a la defensa de la Madre Tierra. Entre las cartas que lleguen, hemos dicho, vamos a rifar el libro Jihan, que es la historia de un joven que sale después de tomarse unos tragos en la cantina del pueblo, sale hacia su casa bien entrada la noche y no se imaginan lo que le ocurre en el camino. ¿Qué será que se le aparece? ¿Cómo podrá resolver Jihan? ¿Llegará a la casa o tendrá que quedarse por ahí en el camino? Bueno, eso está narrado en el libro Jihan, que es una producción del tejido de educación de la SIN en el hilo de producción de materiales educativos. Saludamos a la vereda La Laguna, allí en Jambaló, en la zona alta. Ellos han estado trabajando algunos mensajes y vamos a tenerlos en el próximo programa. Luna.
Bueno, también saludar a las emisoras que se están conectando a esta hora, pese pues a las fallas que que se tiene en el internet de acá, pero bueno, ahí están ellos en pie de lucha. Los compañeros de Voces de Nuestra Tierra en Jambaló, Radio NASA en Toribío y Nación NASA en Corinto. Agradecerles pues que estén ahí pendientes de Vamos al Corte. También pues ya lo han mencionado, ¿no? Lo de los 46 años de vida de lucha que conmemora pues el CRIC. El día de mañana se estará realizando una minga en la Emperatriz, pues con el fin de conmemorar estos 46 años, ya que se está caminando esta plataforma de lucha, ¿no? La resistencia desde la práctica, no desde los discursos, sino hacer las cosas desde la práctica, defender la tierra, ahí en como hijos debemos hacerlo. Entonces la invitación es a que todas las comunidades pues se sumen y pues vayamos allá a la Emperatriz a conmemorar esta lucha pues que a la que todos pertenecemos.
Venga, le cuento pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en minga por la libertad de la madre tierra.
Esta semana, el lunes, Arcadio, hubo minga allí en Corinto. En el punto 3 llegaron unas 700 personas a acompañar a la comunidad, porque recordemos que la semana anterior, justamente el lunes 13, llegó un gigantesco operativo para desalojar a la comunidad y destruir los cultivos. Así que, conociendo esa situación que había ocurrido la semana anterior, este lunes llegaron unas 700 personas a acompañar a la comunidad y estuvieron en el trabajo que siempre programa la comunidad para la defensa de la madre tierra. Tenemos el reporte con una liberadora de la madre tierra.
Sí, buenas tardes. Aquí estamos en el trabajo de liberación en el resguardo de Páez Corinto. Pues estuvo muy excelente la minga que se vino trabajando. Una parte fue tumbe de caña y otra parte fue siembra de comida entre maíz, frijol y plátano. Pues lo que nosotros sí venimos evaluando el trabajo que se ha venido haciendo en los puntos de liberación, pues es que estas fincas que nosotros hemos posesionado, es un hecho de que ya es una ganancia, porque prácticamente se ha visto mucho el trabajo que se ha venido desempeñando con todos los puntos de liberación. Ayer hubo un acompañamiento de 700 personas de diferentes puntos de liberación y resguardos que nos hacen acompañamiento. Entonces ya la fuerza pública pues se vio como atemorizado, porque esperaron que la gente se retirara del predio para poder entrar, pero al igual los poquitos que estábamos frente a eso pues le frenteamos y ellos igualmente se retiraron muy rápidamente. Media horita demoraron ahí en el lugar donde llegaron. Y lo otro pues que llegaron acompañados con la policía. De igual ellos también se retiraron al ver que ya la gente, la comunidad se fue como acercando. Ellos tuvieron como ese afán de irse, todos están motorizados. Pero la minga estuvo muy calmado, gracias a Dios, la madre naturaleza que nos ha acompañado en todo este trabajo. Nos ha ayudado mucho, el Nehuesh también ha acompañado mucho en esto. Yo creo que esto es una ganancia que nosotros tenemos como comunidades que estamos asentados aquí. Pues invitarlos a todos los que no lo han practicado, pues que lo vengan haciendo, porque es una lucha que tenemos de mucho atrás que hemos venido haciendo. Pues yo creo que la plataforma de lucha del CRIC está claro, todo el mundo lo sabe, todo el que dice que es ser NASA conoce la plataforma de lucha del CRIC. Entonces es un trabajo que hemos venido haciendo y solamente es una tarea que tenemos que cumplir y enseñarlo a nuestros hijos a que también lo lleven. Sí, el hacendado de esta finca siguió provocando a la comunidad. Ayer, como como hora de las 5 de la tarde, rondó la finca, pero no, ese ya como que son las últimas pataditas que le está pegando, porque ya no es lo mismo como era antes, que tenía toda esa fuerza. Pero ya sabemos que es él ya la perdió, ya. Nosotros fuimos de buena manera a dialogar con él y él no nos escuchó, no nos creyó las palabras que nosotros le habíamos propuesto, como nosotros le dijimos que si él quería por así violentamente, pues nosotros igual le dijimos, usted perdió con nosotros porque nosotros quisimos por las buenas y él nos incumplió con las tareas, entonces por eso él ahora pues lo que hace es rondar y espera que las comunidades se retiren para poder él llegar con la fuerza pública. De todo lo que pasó en el desalojo que nos hicieron, él nos cogió, nos trajo la policía, nos trajo el ejército y eso nos hicieron estar en fuego cruzado. Desde eso nomás él como que está perdido, porque prácticamente la gente y los que nos escuchan ya saben cómo es él, y entonces de manera que él ya no tiene a dónde recurrir. Todo lo que él hace pues le toca, y no solo porque hasta los trabajadores los abandonaron.
Aquí estamos en una comitiva en el punto 3, donde hace 8 días habían destruido los cambuches. Aquí hay una gran cocina, se han preparado ricos alimentos que hemos compartido con la comunidad. La liberación de la madre tierra no descansa, aquí sigue firme, adentro, a pesar de un nuevo intento de desalojo.
Sí, ahora nosotros estamos como con más fuerza. Nosotros a él le fuimos claro a donde le dijimos que las matas de plátano que él nos las cortó, nosotros ayer lo recuperamos con los racimos de plátano que le fuimos a cortar a la finca de él. Entonces él sabe cómo es el trabajo de nosotros los NASA, nosotros de esa manera nos hacemos sentir. Él nos destruye toda la cocina y todo, pero nosotros aquí estamos presentes y no nos iremos y aquí nos quedaremos.
Aquí nos quedaremos, dice esta liberadora de la Madre Tierra. Y conversando con un liberador también que participó en la minga, pues él nos cuenta de cómo, con todo lo que pasó ese día lunes, siente que la comunidad va adelante, va avanzando y va ganando las fincas que están liberando.
Con lo que ocurrió en el día de ayer, y pues siempre de ver los trabajadores que eran los que venían echando plomo, entonces de verlos ayer, que cuando ellos se encerraron en la casa y nosotros les llegamos, y cómo pedían cacao y lloraban, e igual decía que no le hiciera nada. Igual se acercó el ejército también a decir que ellos no podían disparar, que lo único que ellos pedían era que le respetaran a las mujeres y a los niños que estaban ahí. Nosotros dijimos que nosotros no éramos personas de guerra, sino que necesitábamos la tierra, pero sí necesitábamos hablar con ellos, porque queríamos decirle que trabajaran, pero que de igual manera no cogieran el papel de sicario. Igual uno solo salió, hablamos con él, se le envió el mensaje, y de igual manera después se vino el señor Don Álvaro, se vino con uno de ellos, pero cuando él le pasó el arma para que disparara contra nosotros, él más bien arrancó a correr. Y yo no sé si fue que del susto o qué, pero él le tiró el arma en los pies a Don Álvaro, o se le cayó. Y cuando nosotros salimos corriendo a coger, pues ellos no fueron capaces de accionar. Pero sí se llevaron de todas maneras el arma, porque le queríamos era quitarle el arma porque era una prueba. Y más bien se fueron, se metió en medio del ejército, y el ejército dijeron que ellos eran muy pocos, muy poquitos. Y lo que hicieron fue pedir apoyo. Después llegó el SMAT, pues ya más tarde, y la policía, pero de igual se fueron. Y eso nos da mucha moral, nos da mucha más seguridad. No nos confiamos, pero de igual manera planteamos de que en las mingas y con la sembrada nuevamente de cultivos, pues nos dan más seguridad de que ellos, con toda la fuerza militar, con todo el personal que yo diría yo privado. Cuando yo hablo de privado es de los trabajadores que los arman y más bien ellos se doblegan, pues eso nos da más seguridad de que vamos ganando harto en estas tierras.
Ese es el reporte que nos ha llegado desde Corinto. El día lunes hubo la minga. Allí Luna y Arcadio ese día, una comunera de ese sector, pues cuenta cómo durante el desalojo que intentaron hacer la semana anterior, un soldado va y los agrede verbalmente, cómo la comunidad denuncia que envenenaron un lago que hay en ese sector, que murieron peces y que corrieron peligro los animales, que destruyeron los cercos, y cómo esta comunera narra cómo fue que enfrentó al soldado, o sea, cómo lo iba mostrando poco a poco en medio de esa discusión, cuál es la posición política de la liberación de la madre tierra, por qué están allí, por qué están peleando por esas fincas, y cómo finalmente el soldado respeta a la mujer, o al menos reconoce que es una persona que tiene mucho coraje y que tiene clara la posición política de la liberación de la madre tierra. Aquí vamos a tener las palabras de esta comunera liberadora de la madre tierra y por supuesto también de su compañero, porque están juntos. ¿Y cuáles son los planes que tienen para el futuro? Alcanzan a nombrar aquí, dicen que tienen 6 hijos y que seguramente van a tener más. Bueno, que sean ellos mismos quienes nos cuenten.
Entonces mi hijo el soldado dijo, ¿usted por qué no van? Yo le dije, no, yo no puedo, yo ¿por qué me tengo que ir? Si esta tierra es de nuestros, de los papitos, de nosotros. Le dije así al soldado que llegó allí. Entonces él me dijo, va a ser la ropa y si no lo quemamos. Yo le dije, ¿usted por qué tiene que quemar mi rancho? Si mi rancho usted no le está provocando, ni le está diciendo nada. Le dije. Y me dijo, no, váyanos ahorita mismo. Yo le dije, no, nosotros no vamos a ir aquí. Dijo, váyanse porque les más está allá. Yo le dije, no, a ellos así vengan. No venga, pero nosotros vamos a estar aquí. Y nosotros no nos volamos y que nos quedamos allí y estuvimos ahí. Y los soldados subieron más arribitica y ellos estuvieron y miraron. Y dijo, ¿y ustedes por qué luchan por eso? Yo le dije, no, yo lucho por mi nieto, para mis hijos, todos. Y hasta yo, porque yo soy joven, yo alcanzo a aprovechar todavía a comer lo que yo estoy sembrando. Porque nosotros aprovechamos, sembramos buen maíz y mejor dicho, aprovechamos de maíz y aquí nosotros no vamos a ir. Así cuántas veces, vea, dijo, mire cómo usted tumbaron el cerco que hicieron allá. Yo le dije, sí, ese cerco nosotros lo hicimos. Pero cuántas veces usted los tumba, cuántas veces nosotros lo vamos a parar ese cerco. Y lo vamos a parar antes mejor. Y dijo, no, ¿y usted por qué no compran una cinta? Yo le dije, yo no soy pastorero para andar comprando cinta. Yo como NASA, yo voy a cortar guada, pues hay mucha guada y va a haber un cerco muy bueno. Y voy a estar así. Y listo, yo le dije así. Y el soldado apenas miraba cuando el cerco que le estaba dañando, le dije, yo le dije, ¿cuántas veces se me está dañando? Pero ¿cuántas veces nosotros lo vamos a parar ese cerco? Nosotros con eso no vamos a caer, porque nosotros vamos a estar aquí luchando hasta que se, como dice, él dice, hasta que se apaga el sol. Y, bueno, entonces, ¿ustedes no se van a ir? Yo le dije, no, nosotros vamos a ir, nosotros no vamos a estar aquí. Y entonces dijo, vayan, porque ahora por la noche vengo y quemo el rancho. Yo le dije, venga, pues si usted quiera, venga, porque el rancho, si no está diciendo nada a usted, y ustedes que vienen aquí nos dicen, vayan, nosotros no tenemos por qué ir. Y nos quedamos allí y amanecimos al otro día. Y no pasó nada y hasta ahora estamos ahí. Y el más, pues, se llegaron hacia abajito, pero se fueron llenos. Pero no, ya no es cerquito, cerco, ¿para qué? No, se lo hace un montón. Y así, y todavía estamos ahí. Entonces él va diciendo y ustedes, si esto se lo cogen y lo aran, ¿y usted qué van a hacer con los animales? Yo le digo, no, si aran, pues vamos a echar antes en la caña, güey, porque hay buena caña para el ganado, yo lo voy a echar en la caña, porque si ellos no van a poner a dañar en nuestro terreno nosotros, yo le voy a echar los ganados antes en la caña. Así él no le guste, pero así lo vamos a hacerle. Entonces el soldado dijo, ah, bueno, listo. Entonces usted me dijo, y entonces usted, ¿por qué? Y usted dice que no van a molestar a los indígenas, entonces usted, ¿por qué andan molestando aquí? Yo le dije así, entonces ellos no dijeron nada. Y antes yo creo que usted quiere que lo mate. Yo le dije, ¿usted por qué me amenaza por matar? Yo le dije, algún día, así usted no me mate, pero yo algún día tengo que morir. Pero todos nos morimos, nos quedamos aquí, nuestros hijos nos quedan. Y eso fue todo. Y entonces él dijo, no, ¿Y usted hasta cuánto tiempo piensan durar aquí? Yo dije, no, todo el tiempo que aquí, usted así no nos quieren ver, pero nosotros vamos a estar aquí, hasta que nosotros, porque esto es esta tierra de nuestro, de mis padres, nosotros tenemos que coronar. Porque usted con esa amenaza dijeron, no, no vayan, porque los abuelos, nuestros nueve abuelos, dijeron que le iban a matar, y por eso nuestros abuelos, como eran más cobardes, y salieron y se fueron corriendo. Pero nosotros no, nosotros sí no vamos a ir, así usted nos mate, pero como a todos no nos mata, ahí nos vamos a estar, yo le dije. Entonces digo, no, esta india usted es muy guapa, ¿sí? Yo le dije, pues toca ser guapa, si no, yo le dije, nosotros aquí vamos a estar hasta todo el tiempo que nos... Venga, venga, les ma, venga el soldado, dice que nos quema el rancho, pero no, ¿por qué no tiene que quemar el rancho? Yo le dije, así. Entonces, entonces digo, ah, yo no soy india, si usted lo mata, yo le dije, no, ¿por qué me tienen que matar a mí? Porque yo no soy a usted ni le estoy molestando. Y usted es lo que viene a provocar a nosotros. Y él me va diciendo, ¿y usted por qué quema la caña? Me dijo. Yo le dije, no, pues, pues todos no quemamos la caña, sino que una, pues usted sabe que como ellos mismos nos vienen a hacer provocar, entonces, no, pues en toda manera, nosotros pero tenemos que meter candela a la caña para poder defender, porque como ellos mismos vienen a provocarle. Si ellos no nos provocaran, pues nosotros estamos quietos, no, y nosotros también dejamos quietículos. Pero como ellos no, yo me ellos que tanto me molestan aquí. Pero si así, nosotros no vamos a ir. Nos vamos a estar así hasta todo el tiempo que esté aquí, le, y luchando.
¿Usted por qué está liberando la madre tierra?
Estoy liberando la madre tierra, como yo le digo, para mis hijos. Y me tanto yo como soy joven, yo tengo mucha fuerza, mucho más para trabajar y voy a estar así. Yo tengo muchos hijos, como dice cuento, tengo pues para mis nietos, para mis sobrinos y para todo eso.
Los dueños de estos cañaduzales dicen que los indígenas tienen mucha tierra y que vienen a hacer daños por acá.
No, eso es pura mentira. Si nosotros teniéramos tierra, no andamos por aquí. Nosotros no tenemos nada de tierra, por eso es que andamos por aquí. Si teniéramos harta tierra, el que más tierra tiene es rico. El rico sí tiene, pero ese ahora decimos así de rico. Ese no es de un rico, esa tierra es de nosotros. Y él está diciendo que eso es de él. No, ese no es de él, ese es de nosotros. Así cuántas veces, yo ahorita le digo así, vecino, cuántas veces nos me dañaron el cerco, cuántas veces yo voy a parar el cerco.
Los que vienen a hacer daño es el ejército y el ESMAD, entonces.
Sí, el que viene a hacer más de todo es el ESMAD que viene a hacer daño. El ejército pues andaba por ahí nomás. Y el ejército pues sí, ellos dos, ellos se han apoyado. Porque yo creo que ellos de verdad le dan miedo, porque ellos mandaron el ejército. A mí me primero llegó a las 6 de la mañana cayendo ahí en el ranchito donde estábamos. Y después el ESMAD llegó también hasta así abajito. Y si ellos le dan miedo, ¿por qué lo mandan acompañado? ¿Por qué no se vienen solitos? ¿Así? ¿Por qué se mandan acompañado? Y ahora que ellos le dan miedo, porque si no le dan miedo, ¿por qué vienen ellos también juntos? Ellos lo mandan el ejército primero adelante. Y ellos atrasito. Pues yo les decía a ustedes, ¿por qué se vienen por acá? ¿Y por qué no vienen primero les ESMAD? Porque usted le dan, ellos le dan miedo, pero es que la apoyan siempre a ustedes. Ay, un soldado me va diciendo, es que nosotros vamos a requisar este cambuchito aquí. Yo le dije, ¿por qué va a requisar? Yo le dije, más armas cargan ustedes. Vea, vecino, aquí tengo el bastón, que con este bastón nosotros defendemos. De resto no es nada. Y vecino, ustedes culquen todo lo que quiere. Y ellos culcaron todo eso ahí en ese ranchito. Y no, no consiguieron, no entraron nada. Yo le dije, más armas tienen ustedes. Aquí está el bastoncito de nosotros. Y siquiera hasta se la regalo ese bastón para que ustedes se la lleven. Y no fueron capaces de llevar ese bastoncito. Ahí la dejaron. Entonces.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Yo tengo 6.
¿Y va a tener más?
Ah, pues sí, hay que seguir teniendo. Ahora cuando coronamos este terreno con este que es de nosotros, voy a tener otros 6 más para completar los 12.
Tener con quién trabajar, ¿no?
Claro, con qué trabajar, porque si como nace no agarramos a ser hijos, entonces pues hay más peor, nos salen es... No, como nace hay que hacer más hijos.
¿Y su compañero también anda por aquí en la lucha?
Sí, ahí está riendo, ahí de frente.
¿Cuál es?
Del Chiro Rojo. Hágale hablar.
¿Ese que está ahí? Es.
Sí, con él nomás, y nosotros estábamos nosotros con él solito. Y nosotros no nos corrimos, a nosotros no nos hicieron correr. Y él es lo mismo, él dijo, vecino, ¿usted por qué no sale corriendo? Y él dijo, no, ¿yo por qué me tengo que...? Y a él dijo, no, usted está detenido porque está en terreno ajeno. Y yo le dije, no, él dijo, no, ¿yo por qué me tengo que correr? Él dijo lo mismo. Y él dijo, no, yo no me corro, pues ni por fuera. Nosotros aquí estamos dos, tenemos que estar aquí. Y no dijeron nada. Entonces, y a él le dijo lo mismo, le dijeron lo mismo. Y él te encontró lo mismo.
¿Usted es el compañero de ella?
Sí, señor, sí, yo sí.
Compañero, esposo. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Compañero, esposo?
Esposo.
¿Sí? Con la moza también.
¿La novia?
Sí, la novia también, sí.
Sí, así.
Como quiera.
Es una mujer luchadora, liberadora,
sí,
eso sí, de la tierra.
Sí, como somos todos así, ella sí, es para todo arranque. Uh-huh. Entonces, así como dice ella, pues así nos pasó y por aquí andamos hasta ahora. Uh-huh. Así como le estaba contando desde hace rato que llegó el ejército y echó un líquido en el agua y nos envenenó y mató todos los pescaditos, esa cañadita así. Mm. Eso sí, me dolió mucho. Pero
¿quién le echó así veneno ahí?
El ejército. Mm. Un chongo que han tenido para arriba, entonces botaron eso y mató todos los pescaditos.
¿Y entonces ahora hay que seguir la lucha?
No,
¿hay que aflojar?
Yo sigo de largo ahí, yo no me voy a correr ni por joder ahí. Yo así como está empezando, voy a seguir de largo ahí. Uh-huh. Así me tumbaron mi cerco, pero voy a seguir cercando otra vez.
Ya son 2 años de pelea, desde que las comunidades entraron nuevamente a estas fincas. ¿Usted qué dice? ¿Quién va ganando la pelea?
Ah, pues nosotros, porque ya tenemos casi derrotado todo esto ya. Más de la mayoría ya casi está dominado ya. Falta muy poco ya para terminar.
Y nosotros como indígenas estamos ganando la pelea.
Y ya casi estamos bajando.
Sí, ya a lo mejor ya le tenemos ganado, sí, donde él dice que no nos tiene ganado, pues ya le tenemos más ganado. Y nosotros ahorita vemos, yo creo que si no, abuelita, aquí habemos pues hartísimo, pues hay unos 2,000 personas, creo que habemos. Y de antes estamos esperando más, entre más, mejor dicho, no, a él lo vamos a pasar por encima. Él dice que no nos pasen por encima, pero a él lo vamos a pasar por encima. Y ya la tenemos, así como yo le dije. Entonces yo le dije, no, yo aquí no me voy a ir, no me voy a ir. Y nosotros nos quedamos allí. Yo andaba con las gallinas, tenía ahí, tenía unas vaquitas, todo eso. Y me dijo, no, saque ese ganado. Si ahorita ustedes no sacan ese ganado, le echamos en el camión, lo vamos a llevar. Y yo le dije, ¿por qué? Esos ganados no son suyos, son de nosotros. Y lo que no ha luchado es que están aprovechando aquí los otros de afuera, pastores. No, yo aquí voy a tener mis ganados. Aquí lo voy a tener.
Aquí el ejército y el ESMAD defienden es a los ricos, ¿no?
Ah, eso sí, a los ricos sí lo defienden bastante, pero a uno sí. A uno antes lo quieren es acabar con lo que tenemos y a uno también. Sí, eso sí.
Y a él le dijeron de una, llegaron, usted está detenido, le dijo. Me dijo así a mi esposa, me llegaron y me dijeron, a él está detenido. Ahorita ya le vamos a llamar a la fiscalía y lo vamos a mandar. Y yo le dije, ¿por qué usted dice? Que algo de raro que usted lo vieron, para que usted de una va a llegar y va a mandar a él. No, usted ahora se queda solita. Yo le dije, no, ¿vos cómo va a quedar solita? ¿Por qué le van de una a llamar a la fiscalía? ¿El qué ha hecho a usted? Ay, yo lo veo que usted no se nos da emotivo, le dije. Entonces me dijeron, ay, sí, se quedaron callados y no dijeron nada. Yo le dije, no. Yo le dije, ustedes sí serán malos porque ustedes andan buscando pelea, que nosotros no estamos buscando pelea. Y ellos que andan buscando pelea, ustedes los que buscan pelea.
Debe estar por entonces, ahí. Debe
pues pelea. Sacándole favor al rico es que está, usted saca favores, pero es que a uno de los indígenas le vienen cada rato a hacer porocar. Y nosotros a usted no le estamos dando porocar, nosotros aquí estamos quieticos trabajando. Y dijo, no, lleve las vacas porque nosotros ahorita vamos a arar allí. Yo le dije, pues árelo. Eso no es problema, van a dejar nosotros y ahora nosotros vamos a sentir contentos porque nosotros vamos a sembrar el frijol y el maíz. Y ahí tenemos como unos 20 bultos de semillas de maíz y frijol para meter ahí. Pues árenlo, no, de eso, yo de eso sí no lo veo problema.
Dice su compañera, su novia, que cuando ya se libere estas fincas van a tener otros 6 hijos. ¿Usted se le apunta o qué?
Sí. Claro, pues eso estamos, y si no, ¿qué?
Entonces tienen que alimentarse bien ahora con harta racacha, yuca, rascadera, frijol cacha, mexicano, para poder estar bien, ¿no?
Claro, porque si no, no hay cuándo. ¿Eh?
Bueno, sí. Entonces sigamos en el corte.
Bueno, vamos a seguir a terminar el corte que llevamos.
Bueno, ahí dejaron un reto grande para Arcadio y para Luna. Arcadio, ¿usted sí se les pega al corte o no? 6, ellos se le apuntan a 12 de una vez.
Pues la verdad es que pues nosotros como NAS, yo creo que es un legado que he dejado a los mayores. Y primero que todo, pues yo creo que hay que tener, o sea, esa, como se dice, vincularnos a esa conciencia que tienen esos compañeros liberadores, porque hoy lastimosamente pues la gente no piensa en eso, la gente pues sí lo piensa, como dicen ellos, en tener 6 hijos, pero nunca lo piensan cómo mantenerlos, y miramos que ellos ya vienen, como se dice, apuntan a los 6, pero apuntan también a su territorio y ampliar el territorio.
Pues bien, dijo ella, cuando tengamos la tierra, pues ya miramos, ¿no? Ya pensamos, pero yo también me proyecto a 12 hijos.
12, ya queda comprometida, este programa está siendo grabado, entonces ya queda ahí en el registro.
Claro, eso es, dijo, es un legado, es un mandato, para que entre nacitas nos entendemos, ¿no?
Entre nacitas entienden. Bueno, lo importante es la lucha, la rebeldía, la claridad de esta compañera y su compañero también, que defienden, ¿no? A pesar de que el otro llega armado y ellos se arman es solo de la palabra y de su bastón.
Claro, la berraquera que tiene ella, pues yo creo que ya cualquiera no la enfrentaría, pero eso es tener claro y ver que pues este proceso de liberación lo que hace eso, ¿no? Es formar a la comunidad en esa defensa y que se apropie, ¿no? Porque es un arraigo, se hablaba en la minga de comunicación de obligarnos, ¿no? Ya estamos obligados con la madre tierra, entonces ya defenderla a ella es como defender a un hijo, defender a una madre.
Acaba de resaltar un poco lo que decía la compañera y lo que dice la compañera Luna, Pues es algo, como se dice, impresionante de ver cómo comuneros, como se dice, que trabajan la tierra, que elaboran la tierra, que tienen una visión para su futuro, tienen la posición política tan clara. Miramos, y nosotros podemos decir que algunos, nos incluimos algunos de nosotros que laboramos dentro de la estructura de la CIN, no tenemos una posición como tiene esa compañera. Miramos cómo ella es tan clara y sabe cómo se dice enfrentar esa situación, y miramos, y podemos decir hoy que en los recorridos que hicimos en diferentes resguardos, diferentes cabildos, miramos que aquí hay, como si dentro de la estructura de la CIN, habemos comuneros que no tenemos esa capacidad, como se dice, de liderar y demostrar nuestra problemática, como lo muestra esa compañera. Así que es de resaltar la lucha de esa compañera y de este compañero y los que están dentro del proceso de liberación de la madre tierra.
Luna, ¿una canción?
Sí, una canción, pues, con el propósito este de la liberación. Dijo, mirando por ahí, rebuscando en el sótano, encontramos una de Nusmen, se llama Siguiendo las huellas de nuestros mayores, que narra cómo se ha venido realizando este proceso de liberación, y ver también cómo a través de la música, a través de las canciones, se puede contar.
Nusmen, en Vamos al Corte, Siguiendo las huellas.
Bueno, y hoy en este camino, en el hoy andando más bien, arrimamos al Bosque Mágico. No sé, pues, los compañeros, compañeras que nos están escuchando hasta ahora lo han escuchado o han visitado este lugar. Queda yendo para Gualanday, acá en el municipio de Santander de Quilichao.
¿Arcadio conoce?
Arcadio, yo creo.
Sí, yo sí he andado, yo creo que en la otra vez cuando andamos en la primera campaña de inventos, creo que visitamos a...
Ah, es que Arcadio es de los recorridos, sí, de este proceso.
Nosotros, sí, nosotros andamos por allá en donde Don Diego, ¿no? Diego Serna. Ah.
Sí. Bueno, pues para los que quieran visitar, bueno, las indicaciones, yo llegué fue porque es donde termina el andencito, ¿no? El andencito yendo de Santander, Lourdes, hacia Gualanday.
Hacia San Pedro.
Ajá, eso, hacia San Pedro, donde termina el andencito al lado derecho. Ahí, por ahí usted se mete, pregunta.
Bueno. Difícil llegar con esas indicaciones. Mejorar, trataremos de mejorar en indicaciones.
El andencito, tengo que agarrarse el andencito.
Hoy todo el mundo anda con GPS. Bueno, el hecho es que estuvimos en este lugar acompañando, visitando nuevamente a Don Diego. Y nuevamente, pues uno dejándose llevar por la magia de este sitio, ¿no? Las guaduas torcidas, pero que cada guadua representa un personaje, una vida, que hoy pues da vida, ¿no? Da vida a miles de animalitos que hay ahí en ese lugar. Entonces estuvimos ahí conversando con el compañero.
Pues por aquí nos encontramos en el Bosque Mágico, un lugar especial dentro del territorio del norte del Cauca, un lugar donde ya la tierra es libre y por ahí están hablando los animalitos mientras hacemos esta entrevista. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Diego es el cuidandero del Bosque Mágico, el cuidandero, el guardián, como o el kiwetegna, también podríamos decir, el que guarda o que cuida el territorio. Bueno, Diego, estamos en estos días continuando la liberación de la Madre Tierra con todas las comunidades del norte del Cauca. Usted tiene mucho que aportar, mucho que enseñarnos a todos los que estamos en ese camino.
Si usted lo dice, si usted lo dice, sí, bueno, yo soy una persona que me dediqué a este oficio, ¿no? A cuidar la Madre Tierra. No sabía que la estaba liberando hasta cuando los conocí a ustedes y empezamos a hablar de este tema. A mí me gusta esto y yo creo que no todo es dinero, ¿no? El hecho de tener un predio no es únicamente para explotarlo en esa forma irracional de exprimirlo y no conservar lo que tenemos allí. Hay muchas formas de explotar la tierra, la madre tierra, pero siempre respetando. Yo, gracias a Dios, me di cuenta que podía hacerlo sin lastimar a la madre tierra. Y descubrí pues las habilidades que tengo, gracias a Dios, me defiendo con eso. Y dejé que esto se convirtiera en el Bosque Mágico. Es un sitio muy agradable, es un sitio que está produciendo, produce muchísimo. Lo que pasa es que lo que produce el Bosque Mágico, la riqueza que me produce el Bosque Mágico no es eso que cargamos en los bolsillos ni que tenemos en los bancos. La riqueza que me da la Madre Tierra aquí en el Bosque Mágico son ustedes, mis amigos, la gente que aprecia el trabajo que se hace con la naturaleza, que tener uno la oportunidad de compartir con estudiantes, con profesores, con gente del común, y verlos disfrutando de este trabajo, pues gratificante. Y eso hace que uno esté en esta lucha. Yo no he sido muy ambicioso al dinero, no critico al que lo es, pero gracias a eso he logrado hacer este sitio, porque aquí no, como les digo, la riqueza que tengo aquí no es monetaria. La riqueza mía aquí es esto que vivimos aquí, el aire puro, lo que se escuchan, los animalitos, los amigos que vienen a disfrutar. Entonces eso es más que todo el Bosque Mágico. Qué bueno que ustedes estén en esta lucha y que no me dejan solo, porque necesitamos de gente así.
Yo vine por primera vez en 2014 y claro, quedé gratamente sorprendido de todo lo que encontramos aquí en este lugar. Y algo que le dije en esa ocasión es que
Usted nos lleva 100 años de ventaja. O sea, cuando otras comunidades y cuando otras personas ya se pillen o se den cuenta del daño que está haciendo la madre tierra y cómo hay que sanarla, pues usted nos llevará como esos 100 años, ¿no? De ventaja, porque aquí ya está. Aquí ya está la tierra, como en muchas partes será dentro de 100 años.
Uy, ojalá Dios quiera, yo quiero ver eso. Yo siempre hago un comentario cuando tengo grupos, cuando estoy conversando con mucha gente, o con mucha gente o con poca, ¿no? Yo siempre me gusta hacer este comentario. Y es con el tema, pues, de lo que estamos viviendo ahorita, con el tema del recalentamiento, que la gente no cree. La gente cree que el recalentamiento es un cuento que se han inventado.
Eso dice Trump.
Eso dice Trump, sí. Exactamente, desgraciadamente, imagínense. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Cuando hablamos de esto, porque así como hay gente que aprecia este proyecto, hay gente que le parece ridículo, ¿no?, estar cuidando un monte. Yo les digo, vea, yo lo único que busco es que cuando yo tenga 80, 90 o 100 años, no sé cuántos iré a vivir, y que esté conversando con un niño y estemos con un calor impresionante, y yo le diga a ese niño, yo sabía que esto iba a pasar. Y que ese niño me diga a mí, y si usted sabía que eso iba a pasar, entonces, ¿por qué no hizo algo? Yo no quiero que ese niño me reproche ese día. Entonces, yo lo único que hago es eso, salvar mi responsabilidad, colocar ese granito de arena. Porque la verdad es que uno tiene que pensar en eso, uno tiene que pensar en la gente que viene atrás, en los que todavía no han nacido, en los que ya nacieron y están pequeñitos. Porque he tenido la experiencia de personas que han venido aquí y me dicen, yo quiero sembrar un árbol, yo quiero sembrar un samán. ¿Cuánto se demora un samán para estar grande y estar uno, pues, bajo la sombra de samán? Le digo, no, pues un samán se demora 50, 80, 100 años. Eso es un árbol demorado para dar mucha sombra. Entonces la gente me dice, no, entonces yo no siembro ese árbol porque yo no lo voy a disfrutar. Yo no voy a disfrutar de la sombra y ese es el gran error. O sea, me parece lo más egoísta que puede ser una persona, que no hace algo porque no lo disfruta él. Uno tiene que hacer cosas para que lo disfruten los demás, porque lo que estamos disfrutando ahora nos lo dejaron los viejos, los abuelos. Yo afortunadamente estoy disfrutando lo que hice, lo que he hecho, porque aquí yo tengo árboles que tienen 34, 35 años. Entonces, bueno, alcancé y yo creo que alcanza para mi último año aquí bajo estos árboles. Pero hay que pensar en eso. Hay que pensar no en nosotros como los que vivimos en este planeta quitando y poniendo. Tenemos que pensar es en nuestro entorno, en que alrededor nuestro hay cientos de vidas, ¿no? No tratemos a los árboles como una cosa allí, como que necesitamos ese árbol para leña y lo talamos, o necesitamos madera y lo cortamos. Hay que hablar con ellos, hay que pedirles permiso, hay que consentirlos. Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tema. Esto es un tema un poco alocado, esto es cosa de gente no normal. Y a mí me gusta ese tema de la gente no normal, porque cuando hacemos lo que todos hemos estado haciendo, que tenemos este planeta patas arriba, eso lo ha hecho la gente normal, porque está haciendo todo lo que todo el mundo hace. O sea, hagamos cosas diferentes, pero buenas. O sea, tratemos de conservar esto. Bajémonos de esa nube que somos los reyes de la creación, que yo no sé quién fue que dijo eso, que éramos los reyes de la creación, ¿no? Una especie más aquí en este planeta. Nosotros no somos ni más ni menos, una especie más, dañando todo.
Llegan saludos. Desde la semana pasada están llegando saludos de apoyo, de respaldo, de solidaridad al proceso de liberación de la madre tierra, constantemente agredido por la agroindustria de la caña y los que le ayudan a cuidarla, el ejército, la policía, el SMAT, que son muchachos humildes que por un sueldo tienen que ir a venderse a esos patrones. Los saludos llegan para las comunidades que están luchando y resistiendo.
Compañeras, para los corazones de los hermanos y de las hermanas liberadores y liberadoras, desde aquí, desde el Valle de la Urrá, también tierra ancestral de los pueblos aburraes, miquías, que habitamos en el Avía Yala, que los invasores le llamaron Medellín. Desde aquí, desde estas tierras, mandar un saludo de reexistencia, de alegría, de libertad para todos allá, para todas, para que sus corazones continúen esta lucha, para que continúen con sus pies y con sus manos andando, fortaleciendo este camino de resistencia, de dignidad, para decirles que primero que muchas gracias por hacer lo que están haciendo, muchas gracias por ser tan fuertes, tan valiosos, tan alegres, un llamado a que lo continúen haciendo. A que lo continúen haciendo, porque detrás de ustedes seguimos muchos. Ustedes han levantado palabras que han alzado el corazón de muchos en muchos territorios. Un gran llamado a que la tierra y los espíritus de la tierra lo sigan acompañando para que ustedes sigan alumbrando nuestros caminos como un faro de reexistencia que son, para continuar defendiendo la tierra, pero en alegría y dignidad y en armonía con la madre tierra. Entonces, no me queda sino más decirles que este es un paso más en esta lucha que se lleva dando. Llevamos 478 años continuos, sin paz ni descanso, como ustedes lo mismo dicen, en este camino de la defensa y la liberación de la madre tierra. Entonces vamos a seguir haciéndolo. Chacha, chacha, compañeros.
Bueno, gracias a el compañero desde la ciudad de Medellín que nos trae este saludo, porque como hemos sabido de las agresiones permanentes que han ocurrido contra la liberación de la madre tierra, a raíz de eso pues muchas comunidades en distintas partes están dando su respaldo a la comunidad permanentemente.
Bueno, Mauro, pues no sé si se dieron cuenta, Sek y Arcadio,
¿De
que el 21 se celebraba el Día Internacional de las Lenguas Maternas, ¿no?
21 de febrero.
Así que la UNESCO fue la que inventó este día. Entonces, pues sacaron un informe de que las lenguas maternas se están perdiendo en Colombia. Entonces se ha ido perdiendo y pues bueno, esto es una gran pérdida porque es la identidad de los pueblos. Por ejemplo, nosotros, no sé, Arcadio y yo no hablamos, por ejemplo. Ahí ya hay una pérdida de identidad, digamos, en la lengua materna. Entonces es algo pues muy triste ver también que en otros pueblos que se conservaba, pues también está pues pasando esto, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos con un compañero muy conocido en, no sé, en el territorio, Inocencio Ramos, frente a cómo se hace la resistencia desde las lenguas originarias, dice él, no maternas, sino originarias, porque si decimos maternas, nos referimos a la lengua que empezamos a hablar. Entonces, la lengua materna de uno sería, digamos, el castellano, el idioma prestado. El idioma del invasor, como dice él. Pero si hablamos de lenguas originarias, es a las lenguas de cada pueblo. Entonces, el compañero nos hace esa reflexión de cómo se resiste, la importancia que tienen las lenguas originarias, pero también estas lenguas acompañándolas desde ese el pensar desde el corazón, porque también se conoce de casos, personas que utilizan estas lenguas originarias para vender el territorio porque no hay una conciencia clara. El compañero nos entrega esta reflexión, escuchemos.
Gracias, aprovecho para saludar a ustedes como equipo de trabajo y también a todos los que estén escuchando. Justamente estoy acá en la comunidad de Sabin del Yanobuco, en el departamento del Huila, con el Cauca. Y estamos entre hoy y mañana haciendo ese debate de qué es la escritura de la lengua, la importancia, el uso que podríamos dar. Entonces, pues me alegra recibir esta llamada. Entonces, pues diríamos pues que 21 de febrero se ha vuelto como una fecha dentro del plan de trabajo de las autoridades. Y máxime si mañana el CREC cumple 46 años, como un plan de trabajo que responda a un equipo responsable para proyectar el tema de las lenguas originarias dentro de la resistencia, en toda su dimensión. Quiero llamar la atención porque entiendo que la Universidad Indígena, la UAIN, tiene un equipo de lenguas, pero ese equipo está demasiado cargado ya de trabajo y no alcanza a responder a las expectativas que tiene la necesidad de dimensionar el trabajo. Entonces ya es hora de que las estructuras, los cabildos, las organizaciones, empecemos como a dimensionar el trabajo de la lengua. Entonces, no sirve como escoger un día como 21 de febrero, Día Nacional e Internacional de la Lengua, si a eso no le acompañamos de un plan de trabajo con un equipo humano que tenga el tiempo, la posibilidad real de empezar a generar un movimiento de resistencia con las lenguas originarias. Quisiera también como que en el terreno conceptual llamar la atención porque se habla es como 21 Día Nacional e Internacional de las Lenguas Maternas. Y cuando el CRIC ha hecho el debate sobre las lenguas de los pueblos indígenas, retomando que la palabra materna en algunos casos, la lengua materna es el castellano para el niño que empieza desde que nace a aprender solo castellano, esa es la lengua materna del niño. Para algunos que tenemos más suerte, y me incluyo, mi lengua materna fue nazayúe porque mi papá, mi mamá no sabían castellano. Y entonces, como no sabían castellano, la lengua materna del niño va creciendo aprendiendo nazayúe. Pero esa palabra tiene vacil, porque es la lengua que aprende el niño desde que nace. Entonces, el CRIC ha sugerido que hablemos de lenguas originarias, las lenguas de los pueblos que no somos venideros. Entonces, a ese 21 de febrero hay que llamarle el Día de las Lenguas Originarias. Y de esa manera estamos fortaleciendo el trabajo que ha construido la Universidad Indígena para clarificar conceptos que desde la lingüística, los estudiosos de la ciencia de las lenguas, nos han sembrado como ese concepto que vacila un poco. Entonces estoy llamando entonces la atención en cuanto al concepto, la necesidad de generar una estructura y un proyecto con un equipo humano que piense la dimensión, la complejidad del trabajo que hay que hacer para salvar las lenguas. Si son 6,000 lenguas en todo el mundo, en todo el mundo, esas lenguas, dentro de muy poco, ya no van a ser 6,000, van a quedar si acaso el 10%. Y aquí en Colombia también nuestras lenguas todos los días están debilitándose demasiado, porque nos dedicamos mucho a la lengua del invasor. Le estamos dando mucho peso a la lengua del invasor. Entonces yo creo que ya es hora de generar la evaluación al interior del movimiento indígena. 46 años de vida, pero las lenguas muriendo en nuestras propias manos, nos queda una responsabilidad muy grande para generar un proceso de resistencia más seria, más coherente y cada día un trabajo más cualificado, más serio. Entonces creo que tenemos como esos grandes retos con el tema del 21 de febrero. Estoy pensando en lo que Padre Antonio en su capacitación allá en Zona Norte insistía mucho en indios permitidos y indios no permitidos. Entonces estaba pensando cómo gente que sabe el Nasayugue, entiende el Nasayugue, hasta tiene la melena larga, pero son indios no permitidos, indios torcidos, indios regalados. Entonces, es buena la pregunta para que vayamos pensando, el ser indígena realmente, ¿qué significa ser indígena y vivir realmente como Nasnasa? Entonces, cuando se vuelve indio permitido es porque está aliado con la dominación. Se vuelve, pues, ya una carga en contra nuestra. Entonces, también hay que empezar a pensar esos conceptos de Nasashu, la persona que como que se está desviando del camino. Entonces, saber la lengua no es suficiente. Hay que tener claridad en el camino, en el proyecto político de la organización. Y ese proyecto político lo único que diferencia es que hay uno que es desde el pensamiento blanco, entonces solo mi bolsillo y de último la comunidad. Y otra cosa distinta es primero pues trabajar para que los cabildos, las comunidades, la base realmente esté también beneficiándose del bienestar o el momento que estamos buscando. Entonces sí me parece importante como saber la lengua y saber para dónde es que caminamos, no caminar sabiendo lengua para cargarle ladrillo a la dominación.
Bueno, ahí teníamos la reflexión del compañero Inocencio, muy clara frente a qué, cómo resistimos, ¿no? Cómo y para quién resistimos y para qué lo hacemos. Entonces ahí queda, no para estar cargándoles el ladrillo a los demás. Entonces ahí queda muy, bueno, cada quien saque sus conclusiones, no se arca.
Yo creo que ese es un tema de que hay, como se dice, hay que venir, como se dice, mirando y analizando. Lastimosamente, pues lo que dice el compañero Inocencio Ramos, pues es la realidad que vivimos nosotros en su territorio, ¿no? No hemos sido capaz o no nos hemos apropiado de nuestra propia cultura, de nuestra propia, como dice, autonomía. Que la autonomía surge desde nuestra cosmovisión, desde la lengua propia, de nuestro idioma propio, pero no hemos, como se dice, tomado esa decisión en aprender. O sea, nos hemos, como se dice, relajado. Y como decía uno, si movimiento indígena, pues no NASA sin cultura, pues no somos NASA, ¿sí? Lo estamos perdiendo
sin tierra tampoco. Sí, bueno, ahí y la prioridad, las prioridades que están surgiendo en estos tiempos, ¿no? Se están descuidando las cosas que de verdad son importantes en nuestros territorios, pues para responderle a la construcción, ¿no? La construcción llevándoles el ladrillo a cada uno.
Ole, ve, ¿y cómo va la liberación de la madre tierra?
Venga, le cuento, pues.
Reporte de los puntos de liberación. Vamos en Minga por la libertad de la madre tierra.
El reporte en este caso desde el punto de liberación de la emperatriz.
Compañero, buenos días.
Buenos días, compañero.
¿Cómo va ese platado que le han servido allí para el desayuno de hoy?
No, pues gracias a Dios, hasta ahorita pues la compañera nos ha preparado un buen desayuno y apenas acabamos de llegar y nos sirvió y lo estamos disfrutando.
Bueno, mañana es 24 de febrero, aniversario del CRIC, 46 años de creación. Y la comunidad aquí lleva 2 años caminando esa plataforma del CRIC que crearon los mayores, ¿no? En el año 71.
Sí, compañero, bueno, yo sé, ya mañana se cumplen los años de la plataforma de lucha del CRIC y igual desde ahí se ha venido retomando lo que ha sido la experiencia de los mayores, todo eso, y aquí en esta finca llevamos 2 años que también hemos estado resistiendo aquí en este predio, sí, igual como toda la comunidad nos ha apoyado, todo eso, y aquí estamos. Hace como un año estuvimos también el aniversario, entonces se está retomando donde fue creado la plataforma de lucha del CRI, y hoy están celebrando allá.
Hoy están allí en La Susana, también tendremos conversa con ellos más adelante.
Sí, igual yo creo que va a ser un recuento muy bueno, que donde van a estar todos los compañeros de pronto haciendo las historias de lo que han dejado los mayores, todo eso, cómo se volvieron a retomar lo que fueron las tierras, todo eso. Entonces donde ellos fueron fundados, todo eso es lo que fue la plataforma.
¿Hubo en esa época cuando nació el CRIC, antes y después, una lucha directa por la tierra, por las vías de hecho, entrando en las fincas y recuperándolas a la fuerza? Después hubo una etapa en la que ya la organización entró en la onda de negociar, de sentarse solamente a decir necesitamos la tierra. ¿Cómo ve usted esas dos etapas tan distintas de la organización?
Sí, yo creo que en esa etapa, pues cuando recién se empezaron a recuperar las tierras, fueron los mayores donde casi lo recuperaron casi a la fuerza, lo que fue en ese tiempo fue La Susana, el Creo, todo eso empezaron desde allá, y eso que lo hacían como muy, muy escondido todo eso, y a pesar de eso ya empezaron a negociar las tierras. Entonces pues yo creo que donde ya los terratenientes vieron acosados y ellos mismos ofertaron las tierras para que de pronto no hubiera tanta agresión hacia los indígenas. Entonces pues eso fue dos etapas donde empezaron a quitar a la fuerza y ya después ya a negociar. Entonces pues eso ha sido hasta ahorita igual se ha tenido que desgastar mucho el trabajo, todo eso donde se ha hecho resistencia para poder conseguir lo que ahora tenemos.
¿Será que hoy en día esa estrategia de sentarse solo a negociar con el gobierno, a decirle necesitamos tierra, es suficiente? ¿O por el contrario, la liberación de la madre tierra dice vamos a entrar nuevamente a las fincas?
No, yo creo que asentarse a negociar con el gobierno nunca ha sido fácil. Siempre lo que se ha conseguido es, digamos así, a la fuerza, tomándose las tierras, a las fincas a la fuerza. De ahí donde de pronto algunas fincas se han podido conseguir, y no ha sido fácil porque igual para poder negociar las fincas que ahorita algunos compañeros tienen, eso ha costado mucha sangre, porque a través de eso fueron los compañeros que asesinaron en el Nilo, todo eso, a través de eso fue que como que se sentaron a negociar y se ha podido conseguir la poquita tierra que les han dado.
Hay una ley que se llama la Ley Cidres, que es para zonas de desarrollo. En últimas, hay artículos que permiten la entrega de tierras baldías a extranjeros, y las tierras baldías sería para los colombianos que no tienen tierra según la legislación desde 1936. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho esa ley puede seguir adelante, o sea que ahora se puede entregar las tierras de los colombianos a empresas extranjeras en concesión por varias décadas. ¿Usted qué piensa de eso?
Pues lo que piensa de pronto es de irle tapándole la puerta a los indígenas para que no sigan de pronto solicitando las tierras que les han quitado. Entonces ellos lo que hacen es ahorita, ¿qué hacen? Meter gente extranjera hacia Colombia para darle lo poquito que hay en nuestro territorio, para ir tapándole la entrada a los compañeros de pronto que necesitan las tierras, las que están exigiendo tierra. Entonces, a través de eso es que ellos de pronto hacen esa negociación, porque uno sabe que las tierras que hay aquí en Colombia son de nuestros mayores, todo eso. Hay mucha gente que le han quitado la tierra, y a través de eso quieren ellos aprovecharse de esas tierras, porque ellos ya vienen entregando, en lugar de entregarle a los indígenas que están exigiendo, se lo están entregando a una multinacional donde ellos que van a proteger esa tierra.
Bueno, el lunes hubo una minga allí en Corinto, y uno de los trabajos que hizo la comunidad fue ir hasta la casa del hacendado. Allí encerraron al ejército, a los trabajadores, a la seguridad privada que tiene este hacendado, y le dieron el discurso político de la liberación de la madre tierra. Decían que los soldados estaban a punto de orinarse, y la seguridad privada también, pues del miedo de ver a indígenas allí solamente con sus machetes y con su ropa de trabajo común y corriente, y el susto que uno siente que ellos estaban o el susto que uno nota que ellos estaban sintiendo era pues que la liberación de la madre tierra no es fácil para cualquiera, entender la liberación de la madre no es fácil para cualquiera. La palabra NASA asusta en este momento a la gente de afuera.
Sí, yo creo que de pronto a través de la fuerza, de pronto hay gente que tiene mucha... Son compañeros que de mucho tiempo vienen trabajando lo que es cómo llegar a conseguir las tierras. Sí, la gente viene... Usted ve un indígena que cree que pronto un militar, cualquier persona lo va a asustar con un arma. Mentira, que eso es como de pronto sentir como esa rabia, porque igual es una humillación que le están haciendo a una población civil. Meter el ejército, la policía, meter los vigilantes, que eso es como una humillación para la gente. Y usted cree que un indígena ve un arma en lugar de alevio, le da rabia. Entonces, a través de eso es que la gente se ha resistido. La gente no crea que porque le matan uno, le matan dos, todo eso va a salir corriendo. Al contrario, la gente siente como más ese ánimo de estar defendiendo lo que le pertenece. Entonces, pues, eso ha pasado en Corinto. En Corinto también son compañeros que han estado al frente. Ya también ya como para 3 años. Aquí el resguardo de huellas lleva 2 años, que ya los cumplimos y los vamos a cumplir también. Y bueno, y ahí estamos también haciendo ese trabajo en conjunto con ellos.
Bueno, y también esta mañana al pasar por el punto de liberación hablamos con una compañera quien era la encargada de pues alimentar a estos liberadores.
Buenos días, ¿cómo amanecen por aquí?
Bien, buenos días.
¿Cómo amaneció?
Bien.
¿Cómo amanece hoy este punto de liberación, la Emperatriz?
Bien, pues, echando aquí.
Ah, ¿qué van a hacer hoy?
Recoger maíz.
¿Sí?
Sí.
¿Este de aquí?
Sí.
Ya está seco, ¿no?
Sí.
Vea. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleva usted acá en la finca?
Sí, ¿de que entramos?
¿Cuánto?
¿Qué? Los 2 años los estamos cumpliendo.
Uh-huh. ¿Y de estos 2 años qué ha aprendido?
Pues a trabajar la tierra, sembrar el maíz, de todo, pues, que le haga acá en la finca.
Pues, ¿por qué están acá en esta finca?
Porque lo necesitamos, la madre tierra, para trabajar, para los hijos, para la juventud que viene de hoy en día. Sería.
Sin embargo, los dueños de estas fincas dicen que, o los dueños, pues, los que tienen la escritura, ¿no? Dicen que los indios ya tienen mucha tierra y que lo que hacen es, quieren más tierra y la dejan es en montar. ¿Usted qué dice?
No, eso es mentira, porque esto todo lo tiene el rico, no los indios, porque hay que luchar, como dije, para que necesitamos las tierras para los hijos.
Bueno, ¿qué mensaje le manda a las comunidades que todavía están pensando si apoyan o no apoyan la liberación de la madre tierra?
Pues el mensaje sería que, como dice, que los unimos, como dice, para recuperar la madre tierra, porque estamos muy solitos, que los acompañen. Eso sería.
Bueno, y como ya habíamos dicho, ya hemos dicho, extendido también la invitación a participar el día de mañana en la minga que va a haber en la Emperatriz. Entonces, el compañero Inocencio envía un mensaje al proceso de liberación, teniendo en cuenta esta resistencia y este caminar de la plataforma de lucha que vienen haciendo.
Yo voy a echar vivo, chacho, y samite, chao, y ahí huela, ya chon en do, chao, yo chafito, un cuto, ya vaca, y sate yo, chavina, kiwe spenca has, chacho, y sate yo, chate yo, no es buena, me cuesta en sabia, magnapa, pues kiwe, yo kiwe, nato, pesca yo, la chimenta, soncha. Ya no escuchas chipna, ponte la ojuega. Animo entonces que más que 46 años de discurso, ya la organización debe recuperar su esencia, así como en su inicio, cuando nació el CRIC, no era el discurso, eran los hechos los que educaban. Entonces ahora como de encontrar la pedagogía con la que nació el CRIC, entonces ánimo a todos estos compañeros que están llevando la esencia, el sentimiento y la conexión como verdaderos NASNASA, y esa es la tarea de dar el ejemplo. Entonces, más que discurso, aquí lo que hay es que dar ejemplo, Entonces, ánimo, compañeros.
Ya. Nos hablan de paz, pero no la entiendo, no sé lo que pasa. Yo no estoy de acuerdo, tengo mucha malicia por lo indígena que soy. Por eso con ese acuerdo, sinceramente no la voy. Esta paz no nos representa, ¿por qué? Porque pone mi tierra en venta. Para mi gente, la paz es diferente. Es proteger la tierra de una forma más consciente, que no afecte a la vida y a todo lo presente. La paz que tanto el gobierno no tiene base, yo no la entiendo, porque horror y sufrimiento aún sigue ocurriendo en mi pueblo y en tu pueblo. Sabes que es verdad, el gobierno como estos, ¿qué pasa de esta humanidad? Por eso sigo defendiendo este territorio y a mi gente de todo el monopolio del Estado, que con su paz lo que busca es tirarnos para un lado. No me quedo callado y digo la verdad para que haya más igualdad, justicia social y respeten los derechos. El gobierno no lo entiende porque ellos no son los que colocan el pecho. El pecho lo coloca toda mi gente, que no es indiferente, que cada día vive en un ambiente que es de guerra. Por eso la paz conmigo ligo fuera.
En Vamos al Corte presentamos el reporte del señor T.
¿Cómo le fue el del trabajo de hoy?
Pues bueno, llegó mucha gente y llegó muchos compañeros con los revueltos, ya trabajando, trabajamos bien coordinados con toda la guardia, así con todas las autoridades, con todas las comunidades. Toca trabajarle así fuertemente los jóvenes, que ir preparándole más jóvenes. Para que estar preparando nuestra tierra, hay que preparar mucha gente con los orgánicos, hay que saberlo manejar. Espacialmente a los jóvenes hay que ir entrando a las comunidades, capacitando, dando orientaciones a los mayores, porque hay veces uno como guardia tiene que ir orientando a la gente, a las comunidades, man. Así si uno tiene que trabajarle. Para que yo sigo de pequeñito, yo aprendí a trabajar. En el proceso, así me toca morir, pero así me toca morir aquí en esa lucha, pero tengo que ir resistiendo donde me toca, así sea. Tengo que trabajar con los demás, así sea, con los jóvenes.
Y allí teníamos el reporte del señor T, un comunero muy querido por todos los habitantes del resguardo de Huellas. Un saludo para él. Luna y Arcadio. Si uno pregunta cuál será el estado más infiltrado, más dominado, o donde le llega más plata del narcotráfico, uno cuál se imaginaría, así según lo que ve uno en las noticias. Se miran entre los dos, a ver.
México,
dice Luna.
No, yo digo que Estados Unidos.
Estados Unidos, dice Arcadio. ¿Por qué Luna México?
Bueno, pues si hablamos desde los medios, pues uh-huh. México, ahí, bueno, de ahí sale, pues he pillado, ¿no? Y llega a los Estados Unidos. Pues casi todo llega a Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que sale de aquí también pues llega allá, si hablamos de eso, ¿no?
Porque ¿Y Arcadio, por qué dice Estados Unidos?
No, yo pienso que, pues, como se dice, el mayor productor de todas las cosas, por ejemplo, la Coca-Cola, por ejemplo, las galletas, todo depende, como se dice, hay muchas cosas que hacen eso y el gobierno lo tapa y como se dice, el gobierno lastimosamente, pues, no digo lastimosamente, sino que descaradamente jode, como se dice, a los más pobres, ¿sí? Porque viendo que los grandes cargamentos, pues, hay muchos narcotraficantes grandes y muchas empresas multinacionales que manejan, como se dice, el gobierno. No el gobierno maneja las multinacionales, sino que las multinacionales manejan el gobierno. Así que los grandes cargamentos, pues yo diría que directamente entran a los Estados Unidos, como dice, ningún problema. Pero los que entran, como se dice, con poquito, los que entran con ganas de subsistir sus familias o personalmente, ahí sí lo están jodiendo.
Hace pocos días salió en la página de ALAI, la Agencia Latinoamericana de Información, un artículo de William Serafino. Y ese es el título que da a su artículo, el narcoestado más poderoso del mundo, y se refiere a los Estados Unidos. Pues un minguero de la comunicación ha preparado el siguiente reporte en donde explica cuál es el estado más penetrado por el narcotráfico, a dónde van las ganancias, quiénes se lucran con el narcotráfico, qué papel representan los carteles de la droga y los capos como Pablo Escobar en su tiempo o como el Chapo Guzmán en estos tiempos de ahora. Vamos a ver qué nos dice este informe de un minguero de la comunicación, Estados Unidos, el narcoestado más grande del mundo.
Muy buenas tardes a todos los radioescuchas del programa Vamos al Corte. El día de hoy les traigo un informe especial sobre el narcoestado más poderoso del mundo. Sí, señores, adivinen cuál es: Estados Unidos. Resulta que el término narcoestado ha sido utilizado para calificar a los países del tercer mundo productores de la droga, pero nunca ha sido utilizado contra los verdaderos dueños del negocio, quienes se quedan con la mayor cantidad de utilidades, los países del centro, entre ellos Estados Unidos, a través de sus bancos, el Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA. Resulta que fue el narcotráfico el que salvó el sistema financiero en la crisis del 2008. Según declaraciones que diera en su momento el jefe de la unidad antidroga de la ONU en 2009, el dinero proveniente del narcotráfico le permitió a los bancos estadounidenses más afectados, como JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citibank, entre otros, disminuir los daños de la crisis financiera del 2008. Según la ONU, 352 mil millones de dólares provenientes de origen ilícito mantuvo el sistema financiero a flote en la crisis mundial del 2008. Departamento del Tesoro, la CIA y la DEA, los organismos de seguridad de Estados Unidos, no hicieron nada para sancionar a estos bancos ni hacer negocio con el narcotráfico. ¿Pero cuánto dinero lava el narcotráfico en el sistema financiero estadounidense? Pues según un informe del año 2011, en la División Antidrogas de la ONU, reveló que los carteles de droga estarían lavando en el sistema financiero global aproximadamente 1.6 billones de dólares, es decir, el 2.7% del Producto Interno Bruto Mundial. Los verdaderos narcos, los dueños del negocio, los que vemos en televisión, Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, son solamente la cara visible, los obreros, de todo lo que hay detrás y que son los verdaderos dueños del negocio, los bancos estadounidenses, es decir, tres bancos estadounidenses y otro de origen suizo, el HSBC, que tiene operaciones en Estados Unidos, han estado involucrados en la mayor cantidad de lavado de activos del negocio del narcotráfico. Entre ellos están el Bank of America, el Wells Fargo y el Citibank. El primero de ellos, el Bank of America, fue acusado directamente por el FBI en el 2012 de lavar dinero del cartel de los Zetas de México. La declaración juraba que la agencia del cartel mexicano ha canalizado dinero a través de una empresa con sede en Texas, la Tremor Enterprises, dedicada a la carrera de caballos. Por otro lado, Wells Fargo protagonizó en 2011 uno de los escándalos de narcotráfico más grandes de los Estados Unidos, al lavar dinero de una producción de 22 toneladas de cocaína que terminó en los Estados Unidos. El monto transferido a este banco desde México fue de 378 mil millones de dólares, un tercio del Producto Interno Bruto del país mexicano. Otro, el Citigroup, en 2012, fue acusado por recibir dinero del cartel de los Zetas, casi 70 millones de dólares de Peña Argüelles, que es el testaferro de Manuel Triviño, líder de los Zetas. Asimismo, a finales de 2014, una declaración jurada por un detective del FBI en Massachusetts afirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Citigroup, envía decenas de millones de dólares al narcotráfico en Colombia para evitar sanciones y problemas legales. Todos estos datos solamente confirman la conexión entre el narcotráfico y la clase política y financiera de los Estados Unidos. El secretario del Tesoro de la administración Obama, por ejemplo, Jack Lew, fue uno de los banqueros del Citigroup y uno de los implicados directamente. Entre otras cosas, el narcotráfico representa el 8% de todo el comercio internacional. En comparación con otras bases económicas como el petróleo, el gas, los servicios o la tecnología, el narcotráfico es uno de los negocios que ofrece mayor margen de ganancia debido a sus riesgos, pero también debido a la financiación por parte de las mismas empresas estatales y por parte del mismo beneficio que le brindan todas las protecciones de estos poderes, digamos, más subterráneos. El mayor mercado para el narcotráfico es el mismo Estados Unidos, pues los gringos gastan anualmente más de 100 mil millones de dólares en drogas. Es el país con mayor consumo y el que más depende de drogas. Las agencias de seguridad del Estado, conociendo toda la red de distribución que existe en los Estados Unidos, no hacen mayor cosa, es una de las más corruptas del mundo. tienen cuanto menos 70 bases operativas para distribuir distintos tipos de droga en los Estados Unidos, todos los narcotraficantes que hacen presencia allá, auspiciados por los bancos. ¿Queremos ser como los estadounidenses, que necesitan de la droga para ser feliz? ¿Qué vamos a hacer con todos los productos naturales y la medicina que promueven o que podemos sacar de plantas tan importantes como la mata de coca o la misma marihuana? Porque todos estos productos están siendo canalizados para el embrutecimiento de la gente o para ampliar más sus problemas de dependencia o de depresión. Es una de las interrogantes que surge. Vemos que detrás de todo esto existe un gran negocio anclado a grandes élites políticas en el país y, pues, a nivel mundial es muy paradójico que el país que más condena el narcotráfico es uno de los que más se nutre de él. A todos los radioescuchas, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes al minguero de la comunicación. Así que son ganancias gigantescas que llegan a los bancos de los Estados Unidos y a la economía mundial en general. Pero lo dicho aquí es que el sistema financiero, especialmente desde los Estados Unidos, se lucra del narcotráfico y a las comunidades les quedan solamente la basura, la tierra deforestada, los problemas sociales. Miles de hectáreas en todo el, digamos, Latinoamérica, pero mucho más allá de Latinoamérica, de todo el mundo, dedicada a este tema del narcotráfico y los problemas que quedan para las comunidades y para la madre tierra. Donde sí está liberándose la tierra con mucha pasión y, digamos, con mucho afecto por todo lo que hay en la tierra, es allí en el Bosque Mágico. Hace rato Diego Serna, que es su cuidandero, nos comentaba cómo ha venido cuidando su tierra y ahora nos va a hablar del afecto y del amor con el que trata Luna a los seres que están allí en el Bosque Mágico.
Sí, la vez pasada que anduvimos por esos lados, mostraba cómo acariciaba, ¿no?, la pelusa de la guadua.
Y no le hace daño.
Y no le hace daño, ¿no? Y entonces hablaba de cómo les conversaba a ellas, les decía como que, bueno, niña bonita, usted va a crecer, usted va a ser fuerte. Y así pues siempre como una charla constante con eso. Entonces nos va a hablar de eso y lo sagrado que es este sitio para él.
Yo charlo con las plantas igual que charlo con ustedes. O sea, yo me meto en el monte, yo saludo, cómo amanecieron, o buenas tardes, o qué rico que está este ambiente, el bosque me escucha, yo sé que me escucha porque uno siente esa energía, las plantas se ponen contentas cuando uno las acaricia, cuando uno les habla. Yo hablo con las plantas como hablar con una persona, ¿no? Acariciándolas, pidiéndoles permisos, y uno si hay que quitarles una rama o incluso si uno va a cortar un árbol, una guadua, pues pedirle permiso, necesito su tronco, necesito para mi bien el de su cuerpo. Entonces, o sea, son cosas como de mucho respeto. Meterse uno en ese cuento, ¿no?, de que uno está tratando es con un ser vivo, no es la misma cosa que cuando uno va a espantar un perro. No, bueno, no es pateándolo ni nada, sino hablándole o con una persona, ¿no? Si uno necesita algo a esa persona, hablarle, pedirle permiso, pedirle. Es la misma cosa, es un ser vivo. Entonces yo por eso me he metido en ese tema de que estoy rodeado de seres vivos, por lo tanto debo tratarlos como seres vivos, con el respeto que yo me merezco. Ese respeto se merece en ellas. Y así como un árbol, como yo no quiero que me hagan daño, pues un árbol tampoco quiere que le hagan daño. Y si yo tengo en mis manos la facilidad de cuidarlos, pues qué bueno poder contribuir con ese cuidado y consentirlas, disfrutar de todo el sistema. Eso es lo rico.
También hablaba de lo sagrado que es este lugar aquí porque conviven muchos espíritus, ¿no?
Sí, este es un sitio donde, aparte de que el Bosque Mágico pues tiene muchos árboles sembrados por acontecimientos o personajes fallecidos, no fallecidos, pues también a la vez los árboles son seres que tienen su elemental, su alma, como la tenemos nosotros. Entonces estamos rodeados de eso, de espíritus. Por eso yo no me siento solo. Yo cuando estoy, por ejemplo, por allá solo en el bosque, generalmente de noche, ando pendiente de plagas, yo me siento a meditar, hago mi oración, porque yo soy bastante espiritual, y sé que estoy rodeado de eso, de seres que me cuidan, así como los cuido yo a ellos. O sea, yo recibo de ellos lo que doy. Por eso yo no me siento solo, por eso hablo con ellos, porque estoy con espíritus, estoy con seres vivos.
Uh-huh. También por lo bonito que es el lugar, le han hecho muchas propuestas de montar un sitio turístico, ¿no?
Uy, sí.
¿Qué les ha dicho usted?
Eso la gente generalmente siempre está pensando en el dinero, ¿no? No sé por qué no hemos metalizado de esa manera. Y hay personas que creen que yo vivo mal, que yo debería ganar dinero aquí, que estoy perdiendo dinero. Me dicen, usted está perdiendo dinero porque este sitio lo puede explotar vendiendo, haciendo un restaurante o vendiendo la cervecita, o bueno, cantidad de cosas así, que siempre el tema final es dinero. Pero es que yo no busco dinero, yo vivo muy bien, yo no gano millones de dinero con lo que hago. Yo gano lo suficiente, lo necesario. Yo no quiero tener más dinero. O sea, no tengo dinero. Y no quiero que este sitio se me convierta en eso, porque va a perder su sentido. Ya no va a ser el bosque mágico donde va a venir la gente a estar tranquila, a meditar, a leer, a charlar, sino que va a ser el sitio donde la gente va a venir a comer, va a venir a beber. Y aparte de eso, o después de eso, pues ya vendrán otras cosas que trae generalmente el tema del licor. Y yo no quiero eso. O sea, este sitio es sagrado, es de mi familia, es un sitio que yo respeto mucho, que yo quiero mucho, es mi templo. Entonces yo quiero disfrutar mi templo así. Nadie mete a su templo, a su sitio sagrado, cosas que no van al caso, ¿no? Que no tiene sentido. Entonces yo, a la gente que... A mí no me gusta llevarle la contraria a la gente, porque no me gusta estar discutiendo cosas. Y cuando la gente me habla de ese tema, le digo, sí, es un buen negocio, ese proyectico, de pronto lo adelantamos, más adelante lo podemos hacer y tal cosa, pero ya es como por salirme, sí, como por no ponerme yo a discutir cosas, pero ese tema... Nosotros lo tenemos descartado. A futuro, no sé, cuando ya nosotros no estemos, o al menos yo no esté, pues no sé, mi mujer y mis hijos qué harán. Pero yo, mientras yo esté, no será un sitio que se maneje de esa manera. Aparte de eso, porque el compromiso que yo tengo con el Bosque Mágico, porque yo un día le dije al Bosque Mágico, yo no tengo dinero para sostenerlo. Por eso generalmente la gente tala, ¿no? Hace sus fincas, hace sus cultivos, que son necesarios, pero porque esa finca se tiene que sostener. Entonces hay que sembrar café para pagar los impuestos y para limpiar la finca y toda cosa, o el cultivo que sea. Y como yo no estaba trabajando en la agricultura, sino que yo exploto mis habilidades artísticas, entonces yo un día le dije al Bosque Mágico que él se tenía que sostener solo. Y yo no tengo dinero para sostenerlo a usted. Hagan algo y se sostienen ustedes. ¿Qué pasa? Me escucharon. Y entonces el bosque hace que venga la gente. A la gente yo no le cobro, porque tampoco es la idea cobrar un dinero por la venida aquí. Pero sí le decimos que tiene que hacer un aporte voluntario. Con ese aporte voluntario se sostiene el bosque. No lo llamo cobro porque yo no quiero que la persona lo tome como un pago por venir aquí, no, que lo haga como un dinero que está aportando para sostener el sistema, el medio ambiente. Entonces nosotros ese dinero lo juntamos y con eso pagamos cuando hay que hacer riegos, pues el agua, y abonos y todo lo que es el mantenimiento, la guadañada. Entonces se está sosteniendo solo. Yo me sostengo con mis artesanías y él se sostiene con sus figuras, con su ambiente, con su energía. Entonces es una cosa que se le puede mostrar a la gente, que el que quiere hacer algo pues lo hace sin necesidad de que haya pues mucho dinero, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que uno tiene que bajarle a la ambición, al dinero, porque es que eso es lo que hace que nosotros estemos siempre buscando la forma de hacer cosas extraordinarias para conseguirlo, ¿no? Es bueno, el dinero es bueno, nunca el dinero ha sido malo. Pero ya la excesiva ambición a él sí hace que uno pierda sus principios y empiece a hacer daño, como el tema de la minería, que es como lo más reciente. Entonces la idea es que podamos vivir así, sin tanto dinero.
Bueno, Diego, pues muchas gracias por esta conversa para Vamos al Corte. Sus palabras siempre nos enseñan, pero sobre todo nos enseña venir a este lugar, estar aquí y compartir.
Muchísimas gracias. Gracias por una vez más por estar aquí en el Bosque Mágico, por acordarse del Bosque Mágico. Y acuérdense que el Bosque Mágico está con los brazos abiertos, con sus ramas abiertas, para que ustedes vengan, nos visiten. Compartamos, si hay una integración o algo, cuenten con el Bosque Mágico. Nosotros simplemente administramos este sitio, somos pasajeros, el que hará para la humanidad.
Un saludo para Diego Serna y toda la familia del Bosque Mágico. ¿Arcadio sí volvió por allá o solo la vececita que anduvimos por allí a principios de 2015?
No, yo creo que he ido como solamente dos veces, no he ido frecuentemente, ya que pues uno por el tema de comunicación, dos pues por la situación familiar que ha estado pasando por allá también. Entonces, pero yo creo que la experiencia ha sido muy buena las dos veces que he ido con don Diego. Pues de verdad que es impresionante el sentido que él tiene hacia el bosque y el sentido que representa este Bosque Mágico para la pervivencia de los pueblos.
Las reflexiones que hacía el compañero eran muy bonitas. Decía él, por ejemplo, soy un NASA en el cuerpo de un mestizo. Y es precisamente por toda esta guía espiritual, y yo creo que lo que más me enamoró de eso, del lugar, fue eso, ¿no? Ver cómo hay diferentes espíritus, puede llamarse uno, diferentes personalidades que están ahí, convertidas en un árbol. Entonces yo le decía a él, solo imaginarse uno hacer un chapuz en este espacio sería algo muy muy enriquecedor, algo muy bonito. Entonces estamos con esa idea.
El Bosque Mágico es ya tierra liberada, es un lugar donde la madre tierra se ha sanado y se sigue sanando, porque los procesos naturales y los procesos espirituales nunca terminan, siempre van caminando. Y decíamos por allí durante la conversa con Diego que dentro de 100 años mucha gente que está cuidando sus fincas y mucha tierra que está liberándose y sanándose será así como el Bosque Mágico. Así que nos lleva ya una buena ventaja y tenemos mucho por aprender de este NASA en cuerpo de mestizo, como dice él. Bueno, de este modo llegamos al final de Vamos al Corte. Muchas gracias a las emisoras que han transmitido nuestra señal.
Mauro, sí, ya pues cerrando, quisiéramos como responderle. Hay un oyente que nos envió un mensaje desde Tacueyó. Sí. Creo que hace rato, creo que el oyente también le quedó sonando los 12 hijos que Diana piensa tener.
Ah.
Entonces, el compañero pregunta de que aquel comunero, aquel NASA que... si no llega a tener más de 12 hijos, si tiene la posibilidad de tener una plaza de tierra. Él se queda con esa inquietud porque no, yo creo que hasta este momento no ha completado los 12, está como asustado. Es la pregunta que él nos hace.
Deja una pregunta allí, Luna. Si tengo 12 hijos, ¿ya puedo ir por mi plaza de tierra? Casi eso es lo que está diciendo.
No, pues la idea es no pensarnos primero una plaza de tierra, ¿no? Por eso se está haciendo la liberación. Y pues la meta es 12 hijos. Entonces, si tenemos harto terreno liberado, pues podemos llegar a esa meta de los 12 hijos, ¿no? Necesariamente no tengo que tener... porque yo hasta ahora no tengo hijos.
Todavía no.
Todavía no. Pero bueno, estamos en este ejercicio de liberación para que cuando ya tengamos la tierrita, ya unos 12 hijos que se vuelvan liberadores y liberadoras de la madre tierra.
Bueno, pensé que estábamos en este ejercicio de...
de hacer los hijos.
En la práctica ya.
Ah. En inocencia desde la práctica.
Desde la práctica, bueno, al compañero hay que decirle que puede bajar, él es de Tacuelló.
De Tacuelló dice que...
Puede bajar a la liberación de la Madre Tierra. Por allí en la Emperatriz he visto un compañero de Tacuelló que baja una semana, 15 días, está acompañando. Entonces, asimismo pueden hacer otros compañeros y compañeras de otros cabildos del norte del Cauca. No importa que anden sin hijos, no importa que tengan apenas 11. Ya cuando tengan el 12 no hay problema, va a haber tierra. Bueno, estamos hablando en términos que... Después seguramente son temas de reflexión en las asambleas porque dicen el pueblo Nasa se está acabando, pero también las mujeres dicen también mi barriga se está acabando, ya no me aguanta más. Son temas de conversa, temas educativos, ¿no, Arcadio?
Sí, yo creo que ese es un tema que, como se dice, hay que irlo analizando, así que pues a los compañeros que se apuntan a los 12, pues primero apuntemos, como se dice, a unirnos y a unir esfuerzo y a convencer de 12 en 12 para que todos nos metamos al tema de liberación de la Madre Tierra, que no sea unos cuantos que hagamos este ejercicio, sino que seamos todos. ¿Y quién quita que en la liberación nos encontremos, ¿no? Y empecemos a multiplicarlo, Diana?
No, pues sí, ¿no?
Ya quedaron agendados. Bueno, Radio Nasa, voces de nuestra tierra, Nación Nasa, Radio Payuma. Diana y Arcadio están sonrientes. Gracias por transmitirnos. El próximo jueves a las 4 de la tarde vamos al corte.
Bueno, hasta luego, Seg, Arca, Jason, que por ahí nos estaba escuchando. Hasta luego y ya nos miraremos por ahí porque ya la otra semana hay que esperar que llegue.
Bueno, pues gracias también a usted, Luna, Mauro, Sec, todos los que nos están escuchando a esta hora de la tarde en diferentes emisoras comunitarias, Nasa Estéreo, Voz en Nuestra Tierra y la Nación Nasa Estéreo. Un abrazo para todos y ojalá que continuemos en esta minga de resistencia y continuemos liberando nuestra Madre Tierra.
Vida, divina, es mi Pachamama. Tú cantas a la vida, todo se pinta de amor. Amas a la tierra y a toda la creación de Dios. Los sueños se avivan, el alma se alivia, todo puede ser mejor. Siente la huella, la vida que siembras con el corazón. Una noche bonita, bajo la luna, cantarle al Padre Creador. Enseñando a los hijos, cuidar su legado, salvar a la creación de amor. Vida divina.